GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzamos un nuevo GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Un repaso por los temas más importantes de la agenda regional latinoamericana y también del contexto mundial. En estas horas, sin duda, lo más importante llega desde Brasil. El escándalo a partir de la filtración de un video donde aparece involucrado uno de los principales senadores del oficialismo, Aécio Neves, además anterior precandidato presidencial, y el actual presidente Michel Temer, surgido Temer, veo del golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, ese escándalo produjo muchas repercusiones. Hoy se está esperando que pase algo nuevo, la posibilidad de que Temer renuncie o que haya incluso convocatoria a elecciones directas. Vamos a conocer más junto al analista Jefferson Miola, conocer en detalle lo último que está pasando en Brasil. Otra noticia de estas horas es la situación de Julian Assange, este importante periodista, fundador del sitio Wikileaks, que está, como ustedes saben, en este momento asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Bueno, finalmente parece que la Fiscalía de Suecia anuncia el archivo de la investigación en su contra y se quiere saber qué va a pasar con él. Además, esto tiene que ver con el gobierno de Ecuador, con el fin del gobierno de Rafael Correa y la inmediata asunción en pocas horas del nuevo presidente ecuatoriano. Vamos a conocer un poco más junto al historiador y analista Juan Paz y Miño. Y finalmente hablaremos y conoceremos más sobre la Confraternidad Carcelaria Internacional. Representantes de este organismo estuvieron en Uruguay reuniéndose con las principales autoridades del gobierno. Vamos a conocer un poco más sobre su trabajo. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias. En Perú, la epidemia de dengue ya dejó 21 muertos.
La enfermedad afecta principalmente a las zonas del país donde se produjeron lluvias e inundaciones. Según las cifras oficiales, desde inicios del año hasta mediados de abril, el Ministerio de Salud reportó más de 19.000 casos de dengue, cifra que duplica a la de todo el año 2016. Las regiones más afectadas fueron la costera de Piura, pero también la amazónica Loreto y la andina Ayacucho. El dengue está presente en Perú desde la década de 1990. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, el español Raúl González, dijo que en Perú, un país donde hay dengue de manera endémica, debe haber un control muy exhaustivo. En los últimos años quizás han bajado un poco la guardia, agregó. Ciro Maguiña, un experto en enfermedades tropicales de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dijo que los hospitales públicos en la región de Piura han colapsado y se han convertido en hospitales de dengue, como sucedió con el cólera en referencia a la epidemia que afectó a Perú en 1991. La ministra de Salud, por su parte, informó que se han enviado a Piura a un batallón de 800 soldados entrenados para eliminar con químicos los huevos o larvas del mosquito transmisor en más de 379.000 viviendas. Hasta inicios de abril, las lluvias provocadas por el fenómeno climático El Niño Costero habían causado la muerte de 106 personas y afectado a 1 millón. El gobierno calificó a la calamidad como el momento más difícil en lo que va del siglo y anunció que se necesitarán alrededor de 9.000 millones de dólares para reconstruir el país en 5 años.
Rusia ayudará a la normalización de la situación en Venezuela si Caracas lo solicita. Esto lo afirmó la portavoz de la Cancillería rusa.
María Zaharova expresó la esperanza que la misma postura la asuman los socios de Rusia y los actores internacionales regionales que quieren mediar para ayudar a Venezuela a resolver sus problemas internos. Venezuela vive desde principios de abril intensas movilizaciones callejeras, opositoras y oficialistas que han derivado en confusión y hechos de violencia. La oposición venezolana exige la restitución de la democracia que aseguran se ha roto y las elecciones generales, además de rechazar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que realizó a principios de este mes el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, el Ministerio Ruso de Exteriores desestimó que la crisis interna que vive Venezuela ponga en riesgo la seguridad de toda la región.
Argentina encabeza el ranking de América del Sur sobre la cantidad de personas que consumen alcohol puro.
Le sigue Perú y Brasil, con casi 9 litros per cápita, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y finalmente Ecuador, con 5 litros de alcohol por persona. Los datos fueron difundidos por la Organización Mundial de la Salud. En toda América, el primer puesto lo tuvo Canadá, con 10 litros en el mundo. El país donde más se consume alcohol es Lituania, con 18 litros per cápita, y donde menos se bebe es en Mauritania y Libia, con menos de medio litro por persona. La OMS se refiere a alcohol puro y no a bebidas alcohólicas para poder comparar de forma equitativa entre países, ya que en algunas naciones la ingesta de cerveza, por ejemplo, puede ser muy elevada, pero su graduación etílica no se compara con la del whisky. Según un estudio similar publicado en el año 2015, dentro de la industria, la cerveza, por otro lado, es la bebida alcohólica más popular. Después vienen los licores, como vodka o whisky, y luego el vino.
El Consejo Internacional de Museos propuso para este año el tema Museos e Historias Controvertidas, decir lo indecible en los museos.
En pasados programas de GPS Internacional hablamos de Montevideo más museos, esta actividad que se está desarrollando para conocer este tipo de lugares en la capital y en el área metropolitana. En otras partes de América se realizan actividades similares y, por ejemplo, en Colombia se realizó un censo que arrojó que en 28 departamentos del país hay más de 600 museos inscriptos de carácter público y privado que buscan rescatar la memoria histórica e instruir a los visitantes de forma didáctica. El departamento de Colombia que más museos registra en el territorio es Antioquia, con 39 lugares por visitar, seguido por Bogotá, con 34, y el tercer lugar es para el Valle del Cauca, con 20 museos. Sin embargo, hay regiones como San Andrés, Guaviare, Paupés y Vichada, donde no se registran aún museos, según destacan las autoridades.
Los arrestos y las extradiciones sin acusaciones formales se han vuelto algo habitual en la Unión Europea. Esto lo dijo el fundador del sitio de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, en sus primeras declaraciones públicas, luego de que la Fiscalía de Suecia anunciara que iba a archivar la investigación en su contra. Las declaraciones de Assange se producen después de que la Fiscalía de Suecia anunciara su decisión de cerrar la investigación de la denuncia de violación que pensaba contra él. Assange está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio del 2012, cuando perdió las apelaciones a un pedido de extradición formulado por la Fiscalía Sueca para juzgarlo por delitos sexuales. El canciller ecuatoriano Guillermo Long sostuvo que Ecuador mantendrá el asilo al fundador de Wikileaks mientras se mantengan las condiciones que motivaron esta protección, luego de que se conociera que Suecia archivó el proceso por delito de violación contra el ciberactivista. Vamos a hablar sobre este tema con el historiador y analista ecuatoriano Juan Paz Imiño. La idea es abordar este asunto que indudablemente está concitando el interés en todos los continentes. Paz Imiño, quiero agradecerle por estar nuevamente con nosotros, preguntarle qué reflexión le merece esta última información y la postura que ha tomado el gobierno de Ecuador durante todos estos años.
Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los oyentes. En efecto, el gobierno del Ecuador ha tenido una reacción muy importante en el contexto internacional. El canciller Guillermo Long no solamente se ha referido a que durante 5 años ha mantenido nuestro país a Julian Assange en la sede de nuestra embajada allí en Gran Bretaña, pero también ha dicho que oficialmente que el país y la Cancillería se siente indignada por el hecho de que, habiendo tenido razón de dar el asilo, no se justificó la persecución que se había realizado contra Julian Assange. Y entonces el uso de esa palabra es bastante fuerte, está implicando que oficialmente el Ecuador ha sentido que, teniendo razón su propia acción de protección para Julian Assange, no se quiso ver durante 5 años esta situación, y entonces eso es lo que ha indignado al país. Y de otra parte, ha declarado también el canciller Guillaume Long que continuará protegiendo y resguardando y manteniendo a Julian Assange en la embajada, porque se teme que exista, que se ahonde esta percepción política que sobre Julian Assange se ha desarrollado desde hace 7 años atrás y 5 mientras ha estado Julian Assange en la embajada del Ecuador. Entonces, claro, esto da una importancia especial a nuestro país, a Ecuador, porque Ecuador está en la mira internacional por el hecho de mantener a una personalidad en el mundo internacional debido a su acción a través de WikiLeaks.
¿Esto qué tema, qué repercusiones, este tema, qué repercusiones ha traído en la interna política de Ecuador? Se habló en la última campaña electoral, fue motivo de polémica. ¿Qué dice el ecuatoriano respecto a Julian Assange?
Comencemos por el nuevo presidente, Lenín Moreno, que se posesionará de su cargo el 24 de mayo. Él afirmó que continuará dando el asilo y la protección a Julian Assange, posición que contrasta de manera absoluta con la que mantuvo el candidato perdedor, el ex banquero Guillermo Lasso, que había sostenido que apenas llegue a la presidencia solicitará la salida de Julian Assange, lo cual era colocar a esta persona en riesgo ya no solo porque podía ser apresado, sino por el camino que el Ecuador siempre previó que podía ocurrir. Una vez apresado allí, habría sido trasladado a los Estados Unidos y juzgado incluso con riesgo de su propia vida. Y lo que el Ecuador ha pretendido es proteger la vida de este ciudadano del mundo. Y esa ha sido la posición muy clara que mantuvo el presidente Rafael Correa y que la mantiene también el presidente Lenín Moreno. En el Ecuador las opiniones son diversas, pero hay conciencia extendida de que el Ecuador como país soberano podía obrar de la manera en que lo hizo, y sin duda también hay un respaldo a la posición de libertad de prensa, que es la que Julian Assange manifestaba cuando ha dado a conocer a través de los WikiLeaks todos estos documentos secretos de cómo obra el imperio frente a nuestros países.
Me decía justamente que este 24 está asumiendo el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Esto hace que definitivamente se cierre el ciclo, el primer ciclo de la Revolución Ciudadana a cargo de Rafael Correa. Ahora esta continuidad está marcado en lo que significa el proceso que va a iniciar Lenín Moreno. Falta muy poco para esto. ¿Qué balance se puede hacer en líneas generales sobre la era Correa?
Bueno, sí hay que decir que desde el 2007, cuando se inicia la presidencia de Rafael Correa, se marca un nuevo ciclo en la historia del Ecuador. Nosotros en 1979 iniciamos la fase más larga de gobiernos constitucionales. Entre 1979 y 2006 se sucedieron 12 gobernantes, 5 los primeros 17 años y 7 la última década, con los 3 presidentes electos por la ciudadanía que fueron derrocados, de tal manera que había una crisis de la institución ejecutivo y de gobernabilidad impresionantes. Entonces, en una década ha habido al menos 4 transformaciones que son de importancia señalarlo. 1, la economía. Dejamos atrás el modelo neoliberal empresarial que rigió los años 80, 90, inicios del 2000, por un modelo de economía social con mercado, que es el calificativo que el presidente Correa mismo le dio a efectos de comprender esta situación y que tiene que ver en mucho con la recuperación de capacidades estatales en la provisión de bienes y sobre todo de servicios públicos. En ello ha tenido incluso grandes logros. En segundo lugar, la reinstitucionalidad del Ecuador. Si es que uno observa el periodo 79-2006, siempre fue disminuyendo y cayendo en calamidad, por llamarlo así, la institucionalidad nacional. Hoy tenemos una institucionalidad fortalecida y además con 14 procesos electorales que han ratificado la Revolución Ciudadana. Un tercer elemento es en cuanto a los logros sociales. El modelo empresarial neoliberal deterioró sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo en el país En cambio, en la última década de gobierno del presidente Correa, se recuperaron derechos, así como se afirmó una tendencia a la redistribución de la riqueza, con inéditos logros sociales en educación, salud, seguridad social, que incluso así han sido resaltados por organismos internacionales. Y un cuarto proceso que diría yo es muy significativo, el presidente Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana marcaron la recuperación de una serie de sentidos olvidados, o mejor dicho, perdidos en la época del dominio del modelo empresarial, como son el sentido de dignidad, de soberanía nacional, un nacionalismo consecuente y, ante todo, un latinoamericanismo que ha valido que al presidente Correa se le reconozca precisamente por ser un gran líder en la misma región. Todos estos logros opacan, minimizan, dejan atrás cualquier error, cualquier frustración, cualquier camino que no pudo ser consolidado, pero los logros son más significativos históricamente que estos otros caminos, que el presidente Lenín Moreno tendrá que retomarlos, recuperarlos para afirmar procesos que quedaron todavía en desarrollo, vacíos, y superar también errores que se cometieron también durante estos 10 años. Pero el balance es extraordinariamente positivo para el Ecuador.
¿Y cuál va a ser el futuro de Rafael Correa? ¿Podrá seguir en actividad política? ¿Se lo imagina en algún escenario internacional? ¿Existe, por ejemplo, alguna posibilidad de que ocupe algún cargo de relevancia que hoy está vacante? ¿Por dónde va?
Todavía es incierto el panorama. Desde el punto de vista personal, él ha afirmado que se retirará a vivir en Bélgica. Su mujer proviene de allí. Sus hijas están estudiando en el extranjero, entonces se trasladará él a vivir allá y se alejará de la política un tiempo. Pero los amigos que conocen más cerca cómo es su temperamento, yo me aprecio de ser también, de conocer a Rafael Correa, bueno, los amigos aprecian, dicen, bueno, con semejante demencia por transformar el país, creo que le picarán las manos para tratar de tener alguna presencia en la vida nacional. Pero bueno, esta es una apreciación metafórica de cómo Rafael Correa tiene un ímpetu y una capacidad de liderazgo que va más allá de su propia presidencia. ¿Cuál será el camino futuro? También, ¿cuál podrá ser su influencia futura en América Latina? Tal vez irá a alguna entidad latinoamericanista como la CELAC, que él mismo ha sido uno de los gestores, algún organismo internacional que se cree de por medio. Todo ello está incierto. Pero lo que sí está claro es que termina un ciclo con enorme respaldo y aceptación de la ciudadanía, porque las últimas encuestas le dan un 62% de aceptación y reconocimiento ciudadano, algo que es inédito en la historia nacional.
Juan Paz y Miño, quiero agradecerle por este contacto y seguiremos, por supuesto, siguiendo de cerca la realidad en Ecuador.
Muchas gracias. Un cordial saludo a todos.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bueno, en estas horas la noticia más importante a nivel regional tiene que ver con la crisis en Brasil. El presidente Michel Temer dijo que no va a presentar su renuncia a pesar de la crisis abierta por una grabación en la que presuntamente autoriza la entrega de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El Tribunal Supremo Federal aceptó investigar a Temer por obstrucción a la justicia. Mientras tanto, el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo cayó casi un 10% y debido a la fuerte inestabilidad de los mercados, la bolsa bloqueó las cotizaciones durante casi media hora, algo que no ocurría en Brasil desde la crisis financiera mundial del año 2008. Decenas de miles de brasileños se manifestaron en las principales ciudades del país a favor de la dimisión del presidente Michel Temer y de la convocatoria a elecciones directas. Estamos en comunicación con el analista político Jefferson Miola. Él está en Brasil. ya ha estado con nosotros varias veces aquí en GPS Internacional y queremos conocer lo que está sucediendo a estas horas en ese país. Jefferson, bienvenido otra vez. ¿Cómo se ha desencadenado este escándalo que tomó repercusión mundial? ¿Algunos poderes le soltaron la mano a Michel Temer?
Hola, Fabián, un gusto otra vez hablar con ustedes para conversar respecto a la situación acá en Brasil, que ha evolucionado de manera muy rápida y al mismo tiempo en forma dramática, ¿no? Después de 12 meses prácticamente del gobierno actual que sucedió de manera ilegítima a la presidenta Dilma, el gobierno de Michel Temer prácticamente llega a su fin por escándalos y denuncias e investigaciones que se llevaron a cabo a efecto por la justicia brasileña, sobre todo por el juez de la Suprema Corte Nacional. Hoy la situación es de un impasse político importante. El gobierno Temer ha perdido totalmente la capacidad de se mantener, está completamente aislado. Únicamente yo diría que el partido que le sostiene, el partido PSDB del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pero es un partido también que fue seriamente afectado por las denuncias, una vez que el su presidente nacional, el senador que está incluso alejado, fue afastado de sus funciones en el Senado por la justicia, está seriamente comprometido en casos de corrupción que transcenden totalmente a la política. Estamos tratando de crímenes incluso que pueden significar el involucramiento del ex senador Aécio Neves con el narcotráfico, ¿no? Por otro lado, también el propio presidente Temer se han revelado situaciones de corrupción, no solamente de obstrucción de justicia, una vez que él estaba intentando dificultar las averiguaciones, las investigaciones de autoridades de su gobierno, pero también de la práctica de corrupción en el ejercicio del cargo de presidente formal que está hoy en el Brasil. En el mes de abril pasado, por ejemplo, él se reunió con un gran empresario del sector de carnes de Brasil, que es una de las principales multinacionales de carnes del mundo. Y en esa ocasión, el presidente Temer trató de recibimiento de colma junto a este empresario y designó a un asesor suyo, un diputado de su partido, para que tratara y llevar a cabo los entendimientos respecto a la propina. Entonces, estamos hoy en una situación de un gobierno que está aislado, está muy debilitado. Lo único que lo mantiene aún en el cargo es el foro privilegiado, o sea, la protección que tiene con su cargo de no ser juzgado por la justicia común, ¿no? Hoy mismo el medio de comunicación de la Rede Globo de Brasil, que tuvo un papel determinante en la evolución del golpe en Brasil, declaró en una editoría en el curso del día de hoy que ya no se puede más seguir con el gobierno Temer, o sea que ha llegado a su fin el gobierno Temer, que la salida sería la renuncia de Temer. El tema que a partir de ahora se abre en Brasil, la discusión sobre cuáles serían las consecuencias, ¿no? Por un lado, los sectores identificados con el golpe sostienen que la salida sería la elección de un sucesor de Temer en el ámbito del Congreso Nacional, ¿no? Y la continuación de las reformas que estaban en marcha en el Congreso, sobre todo la reforma jubilatoria y la reforma laboral. Por otro lado, las grandes movilizaciones que desde ayer a la noche pasaron a ocupar las calles en Brasil y siguen en un padrón constante y permanente de movilización, sostienen la necesidad de realización inmediata, la convocatoria de elecciones directas ya, considerando que solamente a partir de una elección y el sufragio de un nuevo programa es capaz de normalizar la situación nacional, de garantizar la estabilidad política y social, pero sobre todo dar inicio a un proceso de reconstrucción de la economía y de la condición de nuestro país.
Hablemos de escenarios posibles ante este anuncio de Michel Temer. Él ha dicho que no piensa renunciar. Paralelamente hay varios escenarios. Algunos pasan por el Parlamento, otros por la propia justicia. ¿Cuáles son?
Sí, en la realidad yo creo que es una cuestión de horas o no más que un par de días para que el gobierno se acabe. No tiene absolutamente ninguna necesidad de se mantener en el gobierno. Ha perdido totalmente, no solamente la capacidad política, sino también la condición moral y la respetabilidad y la legitimidad para proseguir. Ante eso se abren algunos escenarios. En el campo, digamos, en términos constitucionales, tal como está previsto hoy, en el caso de una renuncia de Temer hoy, el Congreso Nacional elegiría por mayoría simple y una votación secreta el sucesor. Ese es el mandamiento de la Constitución. Asume provisoriamente o transitoriamente el presidente de la Cámara de Diputados, que también por su vez está involucrado, es denunciado en escándalos de corrupción, es de la base de apoyo al gobierno y tiene el plazo de 30 días para convocar, realizar las elecciones que serían, llamamos acá elecciones indirectas, no elecciones directamente sometidas al sufragio de la gente en un proceso abierto. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que sí se preconiza es que ante una circunstancia de fractura del Pacto Social de 88 que resultó en el impeachment de la presidenta Dilma, el ideal sería de que se hiciera una enmienda a la Constitución de Brasil y se convocara anticipadamente elecciones generales ya en los próximos 60 o 90 días. Pero eso dependería de la presión popular, de un gran incremento de las luchas que cada vez más, desde el 28 de abril con la greve, la huelga general que hubo en Brasil el 28 de abril, el movimiento social en Brasil ha crecido mucho en su capacidad de movilización y de presión popular. Esas son las dos salidas, yo diría, que están en disputas. Además de eso, caso Temer no renuncie, hay dos caminos. Uno de ellos, que es el proceso de impeachment, que puede llevar como 12 o 18 meses, o sea, el país no soportaría una situación tan demorada, ¿no?, como esa, de un año de seguir sob el comando de Michel Temer mientras se discute su impeachment en el Congreso Nacional. La otra salida, también caso él no renuncie, sería su juzgado en el ámbito de la Suprema Corte del país por crimen común, ¿no? O sea, como Temer ha cometido crímenes de corrupción y obstrucción de la justicia, ya no se está tratando de crimen de responsabilidad, que sería típico de un proceso de juicio político, sino que se trata de una tipificación específica del Código Penal de Brasil y, por lo tanto, quien lo juzga es la Suprema Corte Nacional, una vez que el Congreso brasileño apruebe el juzgado por dos tercios de los parlamentares. Esos son los cuatro escenarios que tenemos acá. El primer escenario, entonces, sería la elección indirecta en el Congreso, por un Congreso que es ilegítimo, cuya mayoría está involucrada en los escándalos de corrupción. La segunda hipótesis, una enmienda constitucional y la convocación en 60 o 90 días de elecciones generales, que es lo que la gente en Brasil está pidiendo, o sea, 80-90% de la gente por las encuestas pide eso, o las dos últimas situaciones que serían el juzgado por la Suprema Corte o finalmente el proceso de impeachment, que son las soluciones más demoradas y que causarían un trauma y una dificultad aún mayor para el país.
En medio de esta situación también, Jefferson, hay acusaciones que tienen algunos dirigentes políticos contra el expresidente Lula, que aparece como candidato y en algunos casos como favorito, según marcan las primeras encuestas de opción pública. ¿Hay posibilidades de prisión o de proscripción para Lula?
Ese es el tema que organiza, digamos, cómo se mueven los bloques, ¿no?, acá en Brasil. Por un lado, el bloque golpista y de la oligarquía de Brasil, ¿no?, y de otra parte, el bloque, vamos a llamar así, de la resistencia democrática, del campo democrático y popular. Lula es hoy la única persona que tiene condiciones de estabilizar el país y de presentar un programa y ejercer una autoridad no solamente política, sino que también moral, para reempezar el proceso de restauración democrática de Brasil y de reconstrucción económica y social. Además de eso, Lula, en todas las encuestas, es considerado el candidato más competitivo y seguramente podría se elegir en la primera vuelta. ¿Cuál es el problema con la situación de Lula? Que las clases hegemónicas en Brasil, a través sobre todo de la llamada Operación Lava Jato, no ha logrado comprobar el involucramiento del expresidente Lula en cualquier escándalo de corrupción. Estamos tratando de una figura pública, una figura que tiene una gran expresión en el escenario interno, que tiene una representación casi mítica para el pueblo brasileño, una figura que es reconocida mundialmente, ¿no?, que tiene una gran capacidad de recuperar el Estado de la Nación, pero está siendo cazado por el sistema judicial brasileño, sobre todo por jueces, procuradores de la Operación Lava Jato, muchos de ellos, para no decir casi la totalidad de la fuerza-tarefa que conduce la Lava Jato, que es identificada con el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Pero en los 3 años que Lula es un blanco de esa cazada mediática, que yo no conozco ningún otro ser humano que ha sido tan perseguido y cazado como él, sigue sin tener ninguna prueba que pueda impedirlo o condenarlo. Entonces, ese es el tema, un relativo impasse que existe, que por un lado, si se convoca elecciones inmediatamente y no logran habilitar Lula, el riesgo que tienen es de ver la elección ser realizada y el expresidente Lula vencer otra vez una elección presidencial y volver a gobernar el país.
¿Cree que si se agrava la situación, Jefferson, puede haber una intervención militar? Hay una parte de la población que lo reclama. De hecho, hace algunos meses había carteles que aparecían en las marchas, que incluso estaban frente al propio Palacio de Plan Alto y al propio Itamaraty en Brasilia. Decían intervención militar ya, pedían un golpe, concretamente un sector de la población. ¿Puede haber algo de eso? ¿Existe un escenario o es simplemente algo de trasnochados?
Eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Por un lado, es inaceptable, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia, la Suprema Corte, el Ministerio Público, la Fiscalía de Brasil, el Congreso brasileño, que estaban ahí a no más de 500 metros de la gente que se manifestara con esos carteles pidiendo la intervención militar ya, no llevara a esta gente a la cárcel. Porque eso es efectivamente la convocación para un crimen que atenta en contra el orden político y social de Brasil. Eso está en la Constitución. Es una proclama, digamos así, en el mínimo conspirativa, ¿no? No hay en Brasil un movimiento organizado que trate de la intervención militar, pero en la situación que evoluciona de manera muy crítica, empiezan a haber diálogos muy preocupantes entre sectores más conservadores y de la alta representación del campo militar con sectores civiles de Brasil, ¿no? Yo hoy por hoy no creo que haya posibilidad de una intervención militar o de un papel de los militares en la solución de la crisis. Hoy por hoy yo no creo en eso, pero hay señales que nosotros no deberíamos desprezar. Por ejemplo, hace como unos 3 meses, o menos que eso, 2 meses, los militares concedieron una honraría al juez Sergio Mora de Curitiba, que es el conductor principal de la operación Lava Jato, y también a un presentador de televisión que es un tipo joven que tiene programas de auditorio y que está siendo considerado como una de las alternativas, una especie de un outsider, un Berlusconi que surgiría en Brasil después de la tormenta de la operación Lava Jato.
Están de moda los outsiders, ¿verdad, Jefferson? En varios rincones del mundo, ¿no? Están de moda los outsiders, empezando por Trump y bajando por América Latina.
Exactamente, eso acá no es diferente de esa realidad. Y el símbolo, el señal que tuvo la homenaje que prestó el ejército a esos dos señores, exactamente eso. O sea, caso ocurra algo, el mensaje que manda el ejército es: estaremos en este lado de esta gente y no estaremos con el pueblo. Esas son señales. Yo no quiero sobrevalorizar, pero tampoco yo creo que podemos desprezar esas situaciones, sobre todo cuando se observa que en representaciones de la derecha brasileña hay subconjuntos que defienden y proclaman el regreso de los militares.
Jefferson Miola, quiero agradecer por este contacto aquí en GPS Internacional. Jefferson es analista político y ha estado con nosotros aquí en el programa, y vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando en Brasil en estas horas.
Perfecto, Fabián, un gran abrazo, estamos en contacto. Un abrazo fuerte, gracias.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
En estas horas en Montevideo estuvieron integrantes de Confraternidad Carcelaria Internacional reuniéndose con autoridades del país, concretamente con el vicepresidente Raúl Sendic y comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. La Confraternidad Carcelaria Internacional es la asociación más grande y más amplia de ministerios cristianos nacionales que trabajan en el ámbito de la justicia penal. Vamos a conocer un poco más, sobre todo la mirada regional que tiene este grupo, y conocer cuál es el trabajo que hacen a nivel carcelario. Estamos junto a Dorestela Medina, integrante, directora regional para Latinoamérica de la Confraternidad Carcelaria Internacional. Bienvenida a GPS Internacional y queremos conocer un poco más sobre su trabajo.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar al aire y por todas las personas que nos escuchan aquí en este bello país. Efectivamente, trabajo con la Confraternidad Carcelaria Internacional, ¿verdad? Es una organización de 120 países a nivel mundial. Fue fundada hace 35 años, inició en Estados Unidos. Tiene una historia muy linda, es decir, fue fundada por un ex prisionero. Para aquellas personas más grandecitas, digamos, que recuerdan la historia, fue Chuck Colson. Él era asesor de Richard Nixon cuando el Watergate, él fue a prisión por 7 meses y ahí conoció a Cristo, y luego él decidió a partir de ahí ayudar a los prisioneros. Junto con su equipo y Ronald Nickel, entonces se enfocaron con desarrollar los ministerios de prisiones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Hoy somos una asociación mundial de 120 países que somos un organismo, digamos, asesor de Naciones Unidas, del Consejo Económico Social en materia de privados de libertad. Nosotros trabajamos para ayudar y apoyar en programas para la rehabilitación de los privados de libertad, en el sentido de que la privación sea una privación que, aunque estén ahí privados de libertad, pues sea aprovechada de manera efectiva, de manera constructiva, para que luego ellos se reintegren a la sociedad y de esta manera bajar los índices de la reincidencia, que tenemos muy altos, sobre todo en Latinoamérica. Nuestro trabajo está dirigido a nivel mundial y estamos trabajando en diferentes regiones. En mi caso, bueno, yo represento a la región latinoamericana, soy de Nicaragua. Tenemos la oficina sede en Nicaragua, aunque también la oficina principal de Confraternidad Carcelaria está en Washington, Estados Unidos. Y desde Nicaragua yo atiendo 17 países en Latinoamérica que son afiliados a la Confraternidad Carcelaria Internacional, porque así es como trabajamos, con un carácter de afiliados, aunque cada ministerio es autónomo y desarrolla sus propios países. Entonces yo me encuentro acá en Uruguay respaldando la Confraternidad Carcelaria del Uruguay, pero además de eso aprendiendo y evaluando un programa que es la peregrinación del prisionero que se está desarrollando hace 2 años en 23 cárceles del Uruguay para contribuir a que los prisioneros le den un sentido a sus vidas conociendo a Jesús el prisionero. Es un curso que nosotros, uno de los programas principales de la confraternidad, es un curso de 8 semanas que el prisionero va a ese curso una vez a la semana o 2 veces según el tiempo que dispongan. Al finalizar se les da un certificado y se les entrega una Biblia completa porque durante el curso su travesía es a través del Evangelio de Marcos. Pero por otro lado también tenemos otros programas de justicia restaurativa dentro de las cuales está Árbol Sicómoro, que se trata, digamos, de llevar al prisionero también en un curso de 8 semanas para conocer de la justicia, para conocer, digamos, su error, el delito que haya cometido, reconciliarse con sí mismo, con la víctima, porque también se invitan víctimas en ese programa que lo vamos a tener el próximo año acá en Uruguay, lo vamos a desarrollar en asocio, pues la confraternidad carcelaria trabaja en asocio con los ministerios nacionales, pero también cada ministerio, cada país tiene sus propios programas. Y es así como nosotros tenemos una visión, una misión, unos valores para ayudar a esos 10 millones de prisioneros que tenemos en el mundo, ¿verdad? Porque son personas privadas de libertad, se han equivocado, merecen una oportunidad, ¿verdad? Y como decimos, nadie es irrecuperable. Todos podemos recuperarnos y podemos levantarnos y seguir adelante en la vida, en la familia, en la comunidad, en donde se vive cada quien, integrado, ¿verdad?, de una manera constructiva y de una manera positiva.
¿Cuál fue la intención del encuentro con las autoridades uruguayas, entonces?
Bueno, nosotros nos reunimos con el vicepresidente, participó el comisionado parlamentario y su asesor, además del presidente de la Confraternidad Carcelaria de Uruguay, un poco para comentar y compartir con él sobre la situación de las cárceles en Uruguay, plantearle algunas iniciativas, ¿verdad?, que de manera conjunta, porque esto tiene que ser atendido por todos los sectores y todos los actores de la sociedad, de manera que la Confraternidad Carcelaria del Uruguay pueda contribuir llevando iniciativas de programas a las cárceles aquí en Uruguay para disminuir la reincidencia y para, digamos, crear mejores condiciones, pero sobre todo condiciones para la rehabilitación como persona, como individuo, ¿verdad?, los prisioneros.
¿Cómo se observa el panorama carcelario en la región? ¿Qué es lo que han ustedes podido encontrarse en diferentes lugares?
Bueno, la verdad es que a nivel regional hay muchos expertos en ciencias penitenciarias y en la materia esta, y a nivel latinoamericano tenemos una gran cantidad de cárceles que son parte de las cárceles del mundo y tenemos, bueno, sí, yo me atrevería, a veces las cifras varían, a veces las cifras nos sorprenden, quizás hay 1,5 millones o más de prisioneros en la región y bueno, la característica es que la mayoría son cárceles que están sobrepobladas en condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Entonces por eso es un gran desafío y es un gran reto para todos los actores en cada país, especialmente en el gobierno, para establecer políticas públicas de mejora, de políticas alternativas en relación a los prisioneros, para que, digamos, esta situación cambie, mejore, porque, bueno, como decía un político ahí, para conocer a un país te vas y conoces las cárceles. Esa es como la mejor radiografía que podemos tener del país si conocemos las prisiones. Entonces, realmente que la situación carcelaria en Latinoamérica es difícil, complicada, está las cárceles sobrepobladas, en muchas cárceles hay mucha violencia, entonces lo que se trata es, atendiendo a los prisioneros, además de buscar cómo haya un cambio en ellos, obviamente eso va a impactar en la cultura de la prisión, de manera que las cárceles puedan volverse pacíficas, puede haber una convivencia ahí obligada, ¿verdad? Porque han ido ahí por situaciones diferentes cada quien, nadie ha pedido ni ha escogido estar ahí, sino por situaciones de la vida que han llegado hasta esos extremos, ¿verdad?, de estar en una privación de libertad. Entonces nosotros creemos que hay un gran reto para el gobierno y para la sociedad civil también en todos los países de Latinoamérica para mejorar estas condiciones y cambiar esto.
Quiero agradecerle a Dorestela Medina por este contacto aquí en GPS Internacional y estaremos, por supuesto, siguiendo atentamente el trabajo.
Bueno, a usted, Fabián, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme aquí en este país, Uruguay, es tan bello. Soy latinoamericana, lo único es que nací en Nicaragua, pero bueno, hay un amor, hay una pasión por toda nuestra región latinoamericana y por aquí vamos a estar apoyando en todo lo que podamos.
Cerramos otro GPS internacional. Les recordamos, estamos a través de Radio Uruguay y de Mundo Sputnik News. com. Junto a Marcos Metol, justamente en este bloque vamos a hablar de noticias que van más allá de la frontera del continente. Vamos a hablar de una importante reunión bilateral que tuvo lugar hace algunos días.
Así es, ¿qué tal, Fabián? El pasado 16 de mayo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arribó a la Casa Blanca para dialogar con su par estadounidense, Donald Trump. El mandatario turco mantuvo una reunión de casi 3 horas con su anfitrión estadounidense y anunció la disposición de fortalecer los lazos económicos con aquel país. En un momento en que las milicias árabes y kurdas, apoyadas por la coalición internacional, continúan su avance hacia el baluarte yihadista en Al-Raqqa, Erdogan afirmó que Turquía no piensa renunciar a su protagonismo en la región.
Erdogan se plantó firme con algunos temas que le preocupan a su gobierno.
El presidente turco reafirmó el rechazo de Ankara a la implicación de las unidades kurdas de protección popular, grupo que califica de terrorista, en la ofensiva hacia Al-Raqqa. La participación de las unidades kurdas en la lucha contra el terrorismo es uno de los temas que Erdogan pretende plantear en la próxima cumbre de la OTAN en Bruselas, los días 24 y 25 de mayo. Frente a la posibilidad de que las fuerzas kurdas se hagan con el control de Al-Raqqa tras su liberación, como ocurrió antes en Manbij, Erdogan advirtió que Turquía no dejará que los grupos terroristas respiren dentro o fuera de sus fronteras.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos realizó un reclamo concreto durante la reunión bilateral.
Trump pidió a su homólogo turco que libere inmediatamente al pastor estadounidense Andrew Brunson, quien permanece detenido en Turquía. El lunes, el Centro Americano de Derecho y Justicia entregó una declaración formal por escrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en nombre de Brunson. El pastor estadounidense y su esposa fueron detenidos en octubre del año pasado en la ciudad turca de Esmirna, donde ha llevado a cabo su ministerio durante aproximadamente 23 años. Ambos fueron acusados de apoyar el terrorismo, pero su esposa fue liberada 12 días después y Brunson continúa preso.
Otro punto de discusión entre ambos presidentes también tiene que ver con un disidente turco residente en Estados Unidos.
Así es, el teólogo musulmán Fethullah Gülen, a quien Ankara indica como inspirador del fallido golpe de Estado de julio pasado, llamó a Occidente a que ayude a Turquía a retomar el camino democrático. Según él, Erdogan ha estado persiguiendo sistemáticamente a personas inocentes y ha arruinado la vida de más de 300.000 ciudadanos turcos, kurdos, alevíes, laicos, militantes de la izquierda, periodistas, académicos o participantes de Hizmet. El estado de emergencia provisional declarado después del golpe sigue vigente y, según Amnistía Internacional, un tercio de todos los periodistas encarcelados en el mundo se encuentran en prisiones turcas, señala Gülen. El teólogo, que vive autoexiliado en Pensilvania desde 1999 y en cuya extradición insiste Ankara, recuerda en el artículo que escribió que condena a la sonada del 15 de julio en términos categóricos, negó toda implicación y dejó claro que los golpistas traicionan sus ideales. Para el gobierno turco, sin embargo, el movimiento gulenista Hizmet es una organización terrorista que estuvo detrás del fallido golpe que se saldó con 240 muertos, sin contar a los amotinados y casi 2.200 heridos.
Otro frente de disputa que se le abrió a Turquía es con Alemania. ¿A qué se debe esto?
La decisión de Turquía de cancelar la visita de una delegación de diputados del Bundestag, el Parlamento alemán, a la base militar de Incirlik, ha aumentado las tensiones en las relaciones entre ambos países. El diputado turco del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo y presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, Mustafa Ceneroğlu, comentó a Sputnik la tensa situación entre Turquía y Alemania. Las dificultades están relacionadas, sobre todo, con la decisión de Alemania de conceder asilo permanente a personas involucradas con la intentona golpista en Turquía, así como con la política alemana respecto al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, dijo el diputado. Esto es incompatible con las declaraciones de la parte alemana sobre querer relaciones de alianza con Turquía, agregó. El 24 de mayo se celebrará en Bruselas una reunión entre el líder turco Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel. Merkel afirmó que Alemania buscaría alternativas para trasladar las tropas alemanas de la base militar de Incirlik en Turquía a países vecinos, entre ellos Jordania. No obstante, el parlamentario turco opinó que no se debe tomar en serio estas declaraciones. En Alemania, todo el mundo sabe que Jordania no puede ser una alternativa a Incirlik. Es simplemente imposible porque, en particular, implicaría el traslado a Jordania no solo de las fuerzas alemanas, sino de todas las fuerzas de la coalición, explicó.
Finalmente, desde las Naciones Unidas, también se hizo referencia a un conflicto que tiene Turquía vinculado a la isla de Chipre.
Así es, la ONU convocará la nueva conferencia sobre la solución del problema de Chipre cuando las partes estén preparadas para celebrarla de manera eficaz, declaró el secretario general de la organización, Antonio Guterres. Agregó que la ONU trabaja estrechamente con las partes y tan pronto como cuenten con una posibilidad de reanudar la conferencia, el organismo no perderá esta oportunidad. En julio de 1974, los militares turcos invadieron la parte norte de Chipre, ocupando el 37% de su territorio, en respuesta al intento de unir Chipre a Grecia. En 1983, en los territorios ocupados, se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía. Las negociaciones sobre la reunificación de Chipre, que se celebraron sin resultado a lo largo de varios decenios, se reanudaron en febrero de 2014 tras un intervalo de 2 años. Una nueva ronda de diálogo se celebró entre el 9 y el 13 de enero de 2017 en Ginebra y resultó un fracaso porque Turquía y la República Turca del Norte de Chipre consideraron inadmisible la demanda de retirar las tropas turcas del territorio chipriota y cancelar el sistema de garantías que, según Nicosia, limita la soberanía de la isla.
Bien, Marcos, gracias. Vamos a seguir estos temas a través de nuestras cuentas en las redes sociales @gpsinter y también en Facebook GPS Internacional. Nos escuchan a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M y las repetidoras en todo el territorio uruguayo.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.